Y esa voz que escucharon, ya la reconocieron. Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
¿La voz o la tos?
La tos fue posterior. Fito Garcés, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosario?
Hoy tenemos a Luciano Álvarez en esta mesa. ¿Cómo estás, Luciano?
Muy bien.
Y estamos esperando que de un momento a otro llegue o venir Sartú. Que me dijeron que tiene fama de llegar un poco tarde siempre. Si es cuestión de chavarlo, no, viene por el pasillo y acaba de ingresar.
Él estudia cómo viene la mano.
Oenir no llega, cae porque viene volando.
Oenir, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
El último en saludar siempre. Bien, vamos a tratar un tema que creo que al que vamos a aportar un punto de vista diferente. Well, I had a dream, stood beneath an orange sky. With my brother standing by. El tema en cuestión, bueno, el conflicto en Medio Oriente, que es un tema que hemos tratado muchas veces aquí en Perspectiva, pero también en la tertulia, ha sido un asunto al que le hemos dedicado varios espacios. Es que este conflicto en Medio Oriente y en particular los enfrentamientos entre palestinos e israelíes han merecido todo tipo de análisis. Hoy nos proponemos volver a analizar el conflicto, pero a través de una mirada distinta, casi podríamos decir a través de una mirada en primera persona. ¿A qué me refiero? Me refiero a conversar sobre El Paraíso Ahora, una película palestina que se exhibe por estos días en las salas de Montevideo y que cuenta la historia de dos jóvenes palestinos en las horas previas a un atentado suicida en Tel Aviv. Una película que viene precedida de una gran polémica a nivel mundial, pero también de numerosos premios en festivales internacionales de cine y una nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera en la última entrega de los premios de la Academia. Yo la vi, ustedes seguramente también, ¿verdad?
Sí, sí.
Bien, ¿qué opinan respecto al punto de vista de este, bueno, director palestino, que toma un tema tan delicado como es casi meterse en la piel de eso que a tantos de nosotros nos debe todavía sorprender, ¿no? En qué medida la convicción puede tanto como para que alguien acepte de buen grado casi inmolarse, ¿no?, en un acto de suicida, ¿verdad?
Yo quisiera empezar por un homenaje al cine.
Sí, también.
En primer lugar. Yo recuerdo en la época de la dictadura, Cuca Esclavo decía una cosa que me quedó para siempre y repito sistemáticamente a mis alumnos. Un día íbamos cruzando por la Plaza Independencia de noche, hacía frío, y nos tocamos el bolsillo de atrás. Y dice el Cuque, ¿vos te das cuenta que no hay ningún historiador, que pueda transmitir el miedo que nosotros sentimos al cruzar la Plaza Independencia en este momento y comprobar que no tenemos la cédula? Eso solo queda para los narradores. Y yo creo que es una verdad gigantesca. Lo que esta película transmite es los miles de matices que solo un conflicto personal puede alumbrar sobre las grandes líneas de la historia, sobre las grandes líneas estadísticas, sobre la ciencia política, sobre la historia, la sociología, que son fundamentales. Pero esa luz que da la peripecia personal y el relato no es lo que en última instancia hace comprender los asuntos. En ese sentido, esta película, a su vez, me hizo acordar también a Múnich por esa personalización de los grandes conflictos que hace y cómo los alumbra.
Sigamos la primera ronda, Fito.
Sí. Bueno, si yo la fui a ver anoche, tarde la
noche. Todavía
está
noche, bajo la impresión.
Pero la verdad que me pareció una película muy triste, ¿no? Muy triste. Esos ojos de Said, ¿no? Uh-huh. Al final de la película.
Qué actor.
Dale, ¿no? No, esos ojos opacos, ojos sin vida, ¿no? Impresionante, ¿no? Me parece una película muy triste, bueno, por muchas cosas que se pueden decir, y también una película muy inteligente. Yo creo que vos ibas por ahí, Luciano, por eso, ¿no? Porque está llena de matices, como decís vos, está llena de puntos de vista distintos, no es un alegato político, no es un alegato antisemita, a mí que me disculpen, yo no la vi como un alegato...
Ni pro-terrorista tampoco.
¿No? Tampoco, no. Se instala en la vida privada, como dice Luciano, se instala en el drama de esa gente, de esos jóvenes, muestra un abanico de posiciones distintas, no hay una posición frente al tema, ¿no? De bueno, de cómo combatir desde el punto de vista palestino el problema con el problema de Israel, ¿no? De cómo pararse frente a Israel. Hay varias, hay por lo menos tres posiciones, pero además las posiciones van cambiando, los personajes van cambiando de posición.
Y lo sublime y lo ridículo está integrado al drama.
Sí.
Entonces me pareció eso, me pareció muy triste, muy, te describe con cosas muy sutiles el clima de violencia, ¿no? Esa escena inicial, ¿no? En el garage, ¿no? En el, como dicen, en el garage, en realidad en el taller mecánico, ¿no? La discusión entre la gente y entonces te terminan arreglando el problema con un gran marrón enderezando el paragolpe, enderezando entre comillas el paragolpe de un auto. Ese clima de violencia instalado en la sociedad.
Y la desesperanza, mínimas, ¿no? Que no es menor.
La desilusión, la desesperanza, el dolor. Me parece una película muy triste y inteligente.
Pero con un gran aporte, ¿no? O sea, concuerdo que la sensación de tristeza es difícil sacársela cuando uno termina de ver la película, porque hay un drama humano muy muy intenso ahí planteado. Y bien planteado, por lo tanto. O sea, cuando las películas son buenas cuando uno se compenetra con ellas. Eso no sé, alguien lo dijo, no yo. Pero es verdad, es una gran verdad. Pero lo que decía Luciano al principio me parece la clave del asunto. El cine, todo lo que puede servir, ¿verdad? Para en conflictos como este, como el del Medio Oriente, tan difícil, tan largo, aliento. Acá lo hemos discutido, ustedes saben que mi postura es pro-israelí, no lo he ocultado, eso no me evitó o no me evita marcar cuando Israel se excede, que lo ha hecho más en más de una oportunidad. Sin embargo, yo no vi en la película efectivamente una propuesta pro-terrorista, antisemita, ni mucho menos. Creo que lo que se intentaba y que se logra bastante bien es mostrar toda la complejidad de un problema que de por sí es dramático, desmistifica algunas cosas, ¿verdad? O sea, el suicida palestino no es un loco religioso necesariamente, puede haberlo.
Está muy bien.
¿Verdad? Muestra dos suicidas muy diferentes, uno de otro, con razones muy distintas, y el que termina finalmente perpetrando el acto no lo hace ni por razones políticas ni por razones religiosas, sino por razones estrictamente personales. Me parece que si eso es, una propaganda pro-terrorista, lo habían hecho muy mal. Todo lo contrario. Desmistifica, digamos, que Israel no, como muchas veces las películas norteamericanas terminan pintándonos, la pobre víctima agredida, por una manga de locos sueltos, enfervorizados, enfermos mentales, no es ese el problema, queda tan claramente planteado. Así como que quienes están detrás del tema, ¿verdad? Quienes están detrás de estos jóvenes suicidas, creo que esos personajes también quedan al desnudo y era importante que...
Y no son iguales, ¿no?
No, exacto.
Aparecen dos,
el político y el militar, si tú quieres.
Sí, no, en serio.
Que quedan bastante mal parados en la imagen.
Los dos.
Ah, claro.
Pero a mí me impresionó particularmente uno de ellos, el primero que toma contacto con estos jóvenes para decirles, bueno, miren, se les ha encargado esta misión. De una frivolidad espantosa, ¿no? Viene a comunicar una noticia tan trágica, ¿no? Con una sonrisa, lo más bien, te felicito, por lo menos que has tenido una promoción, un ascenso en tu trabajo, ¿no?
Y toda la previa tiene la
reunión con la familia, el divertido, entretenido, una frivolidad, una cosa imperdonable.
Es que yo no sé si, me puse a pensar que puede haber gente que no haya visto, seguramente hay gente que no vio la película, y puede ser difícil a través de los comentarios nuestros saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no?
De
dos muchachos palestinos que son convocados para hacer un atentado con bombas en Israel.
Suicida.
Sí, un atentado suicida. Sí, un atentado
con bombas
suicida
y tienen que...
en Israel. Y las figuras de quienes los dirigen y la figura de una mujer que tiene ahí un romance con uno de ellos, más las familias que aparecen como más opacas, pero los personajes nítidos son los dos candidatos.
Un personaje
candidato. Precioso,
el de la mujer, ¿no? El de la mujer, un personaje lindo, ¿no?
¿El de la novia?
¿Eh?
Yo creo que es un personaje para el gusto occidental, creo que sí, es una concesión de la película para el gusto occidental.
Tiene un mensaje pacifista al final un poco de brocha.
Medio forzado, además
el
un personaje...
De la madre.
Bueno, es una palestina que vivió en el mundo occidental, que vuelve y que trae la visión occidental.
Claro.
Trae la mirada occidental.
Que es hija de un héroe, digamos, palestino, ¿verdad?
Sí.
Ella tiene toda la carga de haber perdido a su padre,
exacto,
de haberse trasladado a Europa, de haberse formado en Europa, sin ese sí. padre, y entonces tiene una visión muy particular.
Yo digo que si yo fuera un militante palestino me sentiría bastante desmoralizado por esa película, porque yo creo que sutilmente, y no muy sutilmente, la película hace un alegato contra ciertas opciones palestinas, ¿no? Es decir, ciertas opciones políticas
palestinas. Curiosamente el director casi opina lo contrario, porque tiene una admiración por estos personajes y dice, en el fondo, hacen lo que yo nunca me hubiera animado a hacer. Es todo un discurso. Pero lo interesante del entorno es que el discurso es muy ambiguo de todos. Sí. Adentro de la película y afuera.
No tan ambiguo, ¿no? No tan ambiguo porque el personaje femenino es el personaje de la mujer queda aparentemente hasta con una cierta lógica. Es decir, al final de la película es el único discurso que no queda cuestionado, interpelado, ¿no? Y es un discurso de una cierta racionalidad occidental, ¿no?
Pero que, yo les propongo lo siguiente, a ver si no les parece lo mismo. Es decir, en relación a las contradicciones, Luciano, que tú señalas en el director, yo creo que lo que el director aquí nos está planteando es una particular ternura para tratar a los personajes suicidas, no al movimiento en sí. Es decir, tiene como un respeto por aquel que en definitiva está dando la vida. Y te los plantea, y esa fue la objeción que del otro lado se hizo, como personas particularmente, de alguna forma, sensibles y afectadas. No al entorno, no a la organización que está detrás de ellos, que la tratan mal.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero quisiera hacer alguna observación. Estamos, de pronto caemos no sé, la palabra error no me gusta usar, pero usémosla provisoriamente, de ver esto como un asunto característico de ese universo y esos problemas, y yo creo que la película tiene una universalidad absolutamente formidable. Cuando tú decías, Fito, la frivolidad de quienes mandan otros a la muerte, esa frivolidad se vio en América Latina y en el Uruguay fuertemente. Frívolos de ese tipo que daban clases en la universidad o en los liceos y mandaban a los jóvenes a la calle y a ellos no les pasaba nada, hubo cientos y cientos. Es decir, reproduce un estado del mundo en un determinado momento y no es solamente lo palestino. Hay una cosa que es quizás, para mí, la lección más grande que traduce la película, que también se extrapola a lo que se vivió en países como el nuestro. ¿Cuál es la razón última, sistemática, que aduce quien por fin se va a suicidar cometiendo el atentado? Es el más viejo tema del honor. Su problema central es que su padre fue llevado por las circunstancias y por la humillación sistemática a la cual fue sometido a ser un delator. Su dolor no es que su padre haya sido un delator, su dolor es que su padre fue humillado al punto de transformarse en un delator. Y toda la razón que lo mueve es una razón de honor. Y eso no es un problema palestino, eso es un problema universal. Y quienes vean hoy lo que sucede en Uruguay 30 años después de la dictadura, puede hacer cruzar también esa lectura. Muchísima gente que lee la dictadura de una determinada manera tiene que ver con que quienes en ese momento ejercieron el poder tuvieron la clara intención de humillar a quienes estaban sometidos en ese momento, a quienes estábamos sometidos en ese momento. Y ese sentimiento de humillar al adversario lo que construye es un odio permanente y no curable.
Pero además el tema del honor que vos estás muy bien, no había sospechado ese ángulo de análisis que estás trayendo acá a colación. Bueno, caramba, ayer mismo acaban de degradar a Vázquez, ¿no? Porque a Gilberto Vázquez, no al presidente, a Gilberto Vázquez por cuestiones relacionadas con el honor dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por haberse escapado y por haber violado los códigos de honor dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, si será universal la problemática que trata la película.
Yo quería agregar que, a pesar de ese mensaje cuestionador o que levanta una óptica ajena, es decir, la única óptica incuestionada al final es la de la muchacha, que es una óptica occidental, hay tres cosas me llaman la atención. Primero es el aire de tragedia griega ese, cuando uno ya sabe el final, es muy angustiante, ¿no? Es decir, cuando uno ya sabe que esos personajes, o alguno de esos personajes va a morir.
Pero los personajes lo saben. Y una de las cosas que dijimos es que nada los sorprende a los muchachos cuando vienen a anunciarles. Ellos están preparados. Ya de antemano saben que en algún momento los van a venir a buscar, que están preparados para ello.
Ahora, me llamó la atención cómo se omite la referencia al elemento religioso. Es decir, el rol militante de esos dos muchachos está medio omitido. Hay que deducirlo, ¿no? No se ve...
Lo religioso está dado por hecho. En el momento hay dos o tres discusiones donde justamente lo que no se, cuando se pone en discusión mínimamente el tema del religioso, hay uno que dice, no hay discusión. Dios existe, es esto. Es cuando la muchacha pregunta, sí. Y si no existe el más allá, y si no hay más allá. Hay un momento de intervención. Y eso se coloca, es profeso, fuera del tema de discusión, y se declara por parte de los muchachos.
Pero es verdad que lo religioso, a mí fue una de las cosas que...
Para mí tenía que tener un peso más grande en la vida de esos tipos.
Pero eso como... en el desarrollo de la película.
Y te digo más.
Es cierto lo que dice Luciano, lo excluye, pero me extraña que lo excluye.
Pero lo excluye demasiado. E incluso intenta una justificación racional. Fíjate que un personaje dice en determinado momento, si tuviéramos aviones no tendríamos que tener suicidas. ¿No?
Cierto.
Entonces... el razonamiento no es el razonamiento religioso. Sinceramente yo ignoro cómo opera en la realidad esto. Uno tiende a creer que el factor religioso pesa mucho más. Pero hay una, en la película se levanta una lógica mucho más pragmática, ¿no? Es decir, bueno, si, como no tenemos armamento eficaz, no tenemos más remedio que mandar a los muchachos a matarse.
Pero no es el argumento de los muchachos. Recuerden de qué manera la alegría con que se acepta, curiosísima, es decir, esa que nos primera, la primera sorpresa, cuando ellos aceptan que ha llegado el momento de la misión, la alegría es, bueno, vamos a morir para entrar en una vida mejor. Lo dice el de los dos. Con una convicción que es únicamente...
Pero ahí es donde el tema del honor, que la película está muy presente.
Pero eso aparece después.
Pero cuando ellos lo aceptan tan naturalmente es porque hasta se sienten que han sido honrados con esa designación.
Pero la muerte la toman como...
Y que para su familia es toda una honra el que ellos vayan... Claro, a medida que se acerca.
Después se va.
En uno de los personajes se empieza a desilvanar todo eso.
No, pero hay dos niveles de la cuestión. Yo digo, el honor es visto de esa perspectiva, pero yo veo que hay un personaje que está íntimamente convencido con una experiencia religiosa, digamos, que es el que al final no toma la decisión.
Que es lo que no lo hace.
El otro, más que el honor, el problema es la venganza de la humillación. Es el honor perdido, no es el honor obtenido, sino el honor perdido.
Y ese es lo que lo mueve.
Y hay otra cosa que hemos dicho dos o tres veces acá y me gustaría, creo que discrepar. Yo creo que la mirada del discurso de la muchacha, el discurso pacifista de la muchacha, es cinematográficamente muy pobre.
Ajá.
Pero es discursivamente universal. Es decir, lo que traduce es lo mismo que traduce Múnich. La película dice, mira, dos fenómenos. El problema es que con una lógica de confrontación permanente y de suma de crímenes, lo único que se logran son más crímenes. Y eso me parece que es una verdad gigantescamente universal. La violencia termina engendrando sistemáticamente nuevas violencias, nuevos odios, y es muy difícil cerrar esa herida. Es una herida que cierra a veces con los siglos y no cierra con una o dos generaciones.
Yo sé que es muy difícil pedirles a ustedes, a mí me resulta muy difícil, tratar de ponernos en el lugar de un israelí que está viviendo esa realidad desde el otro punto. Entonces, ¿en qué medida, no solo entendible, sino hasta justificable, estas reacciones? Si no se animan a decirle a los israelíes, pero yo creo que de pronto es bueno que aparezca.
Hay muchos israelíes que piensan así también.
Pero las reacciones fueron...
El margen de...
Digo, es bueno la película,
correcto,
el mensaje de la película.
No, pero hay mucha gente, es decir, la prensa en general termina recogiendo por una razón obvia aquellas manifestaciones que son justamente manifestaciones. Y lo que es, entre comillas, en ese momento más políticamente correcto. Entonces, que cada uno juegue sus roles de indignación es distinto. Pero yo creo que hay muchísima gente en todos lados que debe tener, digamos, una visión mucho más humanista de los problemas. Ahora, el problema es que cuanto más humanista seas, más lejos tenés que estar del centro del conflicto. Claro. Ese es el problema.
Hay otra imagen que a mí me golpeó mucho, es la imagen de los niños, ¿no? Los niños aparecen en la película, los niños como víctimas, ¿no? Cuando él duda, uno de ellos duda, ya que no me acuerdo cuál, duda entre subirse al ómnibus o no subirse al ómnibus. Y aparece en la imagen de una niña, ¿no? Con su gorra, con su capelina. Es brutal, ¿no? Porque también está esa sensibilidad, me parece, hacia inocentes.
Y enfoca el tema de las víctimas de estos atentados, ¿verdad? Los seres inocentes son víctimas y que el personaje los ve, ¿eh? Y lo resalta la película. Creo que eso también también es bueno. Yo concuerdo un poco con lo que... Dos cosas muy breves. Uno, lo que decía Luciano sobre el discurso de esta mujer, que Unir lo tiene preocupado, pero que creo que resume, mal o bien, lo que la mayoría del mundo piensa. Mal o bien, equivocado o no, pero lamento decirte que por suerte o venir, la mayoría pensamos, tenemos ese discurso pacifista.
¿Quién es la mayoría del mundo? Puede, ¿no? Si uno mira, no es lo que piensan los habitantes de Estados Unidos, obviamente.
No
es lo que piensan los musulmanes.
La mayoría de los musulmanes y la mayoría de los israelíes creo que piensan eso también. Creo que
nadie le divierte.
Sin lugar a dudas que
pues los resultados electorales,
creo que por suerte son los menos que piensan que que la violencia y la confrontación.
Pero Juan Carlos, los resultados electorales en Israel y en Palestina indican otra cosa. Ganan los partidos
partidarios
del conflicto.
Los problemas de seguridad
no es complejo. Los resultados son.
No, pero no quiere decir que estoy apostando a la violencia porque.
Pero no hablemos de mayorías, hablemos en todo caso de que te gusta más una idea o la otra, pero no de la mayoría porque las mayorías no son.
La otra cosa que quería resaltar es que me pareció muy bueno el contraste social también que presenta la película y que este es otro tema que está a veces queda muy secundario, pero que no es tan secundario, entre lo que es la vida en Tel Aviv y el pueblito.
Un contraste tremendo.
Cruzando una calle estamos en otro mundo.
Brother, you know it is, you know it is. Such a long road we've been walking on. Sometimes my mind is too.